Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, el Habituallamiento. Y bueno, saludad una vez más a mis compañeros Chema Arguedas, Javier Sola, David Barranco. Muy buenas a todos.
Buenas tardes.
Bueno, desde aquí saludamos también a mi compañero Raúl Celtrán. En este caso no ha podido asistir por temas laborales. Y bueno, en este caso tenemos un invitado de lujo también. Nos va a poder abrir y hablar un poquito mucho de la experiencia relacionada con el ámbito de la gestión deportiva y sobre todo de la organización de las carreras. Tenemos al gran Pedro Fernández Palomares. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mucha gente de Andalucía seguramente lo conozca, incluso mucha gente a nivel nacional. Pedro es el organizador de la Copa de España de Ciclismo Máster que se realiza en Cazorla, también organizador del Open de España de Maratón que se realiza allí también en la misma localidad, en Cazorla. Y también ya otra prueba que se está haciendo ya eco y que ya el año pasado fue la primera experiencia, que fue la Gran Fondo Sierra de Cazorla en las Villas. ¿Correcto, Pedro?
Sí, señor.
Efectivamente. Bueno, Pedro, ¿qué tal? Bienvenido al Habituallamiento. ¿Cómo te encuentras?
Bien, muy bien. Pues nada, trabajando, como tú bien dices, en estas pruebas que has comentado y la primera que tenemos en el calendario es la Copa de España Máster el 27 de marzo.
Perfecto. No sé si tenéis muchas preguntas. Yo es que a Pedro ya tengo la gran suerte de tenerlo, bueno, ya no conocido, sino como amigo. Tenemos una buena bonita amistad. Siempre que puedo me escapo a Cazorla y me parece un entorno maravilloso. Muy recomendable para todos aquellos ciclistas que no lo hayan visto en ningún momento. Una zona súper ideal para todo tipo de práctica deportiva en base a la bicicleta. Y bueno, no sé si quiere empezar alguien con el tema, no sé si Chema. Bueno, como tenemos la posibilidad de hablar de tantas cosas, ciclismo máster en carretera, cicloturismo, BTT, contando un poco, chicos.
Yo he corrido en las dos cosas, yo puedo hablar de las dos cosas, ¿eh?
Todos podemos hablar.
en las máster no andaba ni para atrás, pero bueno, he corrido. ¿Qué es más fácil organizar y manejarse con los máster o con los cicloturistas?
Bueno, yo cuando empecé con las carreras máster, como que tenían mala fama los máster. Ya me hablaban, madre mía, ya verás, esta gente te protestan por todo. Pero la verdad que yo he tenido una buena experiencia. También es cierto que aquí siempre, Gaby lo conoce, que siempre viene a nuestra prueba. Tratamos de hacer las cosas bien, nos esmeramos mucho y creo que eso es importante. El ciclista lo ve, lo puede palpar. Y no tengo ninguna queja con los másteres. Yo estoy encantado con la carrera de máster. Muy bien. Tenemos anécdotas que surgen en las carreras, como alguna ocasión tener dos accidentes en carrera, tener que irse a dos ambulancias, parar la carrera y todo el mundo estar tranquilo, relajado y nadie poner el grito en el cielo, lo entienden perfectamente y muy bien. Y este año en la cicloturista, en la Gran Fondo, que fue la primera edición que hicimos, pues también muy bien. Me gustó mucho el ambiente que había y me gustó mucho que realmente es cierto que trabajamos para hacer llegar a los participantes que era una fiesta del ciclismo que bastante tiempo tenemos en el año en las competiciones, tanto en el ámbito BTT como de carretera. Entonces, la Gran Fondo se tenía que plantear de esa manera, se planteó así, como una fiesta de la bicicleta y que hay que salir a disfrutar del día, de los compañeros, pues como cuando salimos con la grupeta. Luego es cierto que uno va más rápido, otro más lento, pero bueno, la gente respondió muy bien.
Bueno, entonces, como salimos como la grupeta, no, porque con la grupeta no salimos precisamente de...
Bueno, sí.
De paseo, macho.
Es cierto, sí, con la grupeta hay días que también se va rápido. Pero bueno, yo me refiero a que no existe esa tensión que hay en la competición. Quisimos inculcar mucho a la gente que disfrutaran del día y que tenemos que ir con cuidado. Hacer especial hincapié que es una prueba ciclodeportiva, cicloturista, en la que se van a encontrar con coches, porque no puedes cortar una carretera en un parque natural 3 horas, es inviable absolutamente. Y entonces la gente creo que lo entendió bien, en zonas donde había que retener un poquito de paso, nadie puso un problema, y en ese aspecto pues me gustó mucho. Luego también nosotros planteamos, no quisimos dar ningún tipo de reconocimiento por el orden general de entrada en meta, sí que había un tramo cronometrado, pero que funcionaba como un tramo Strava. El ciclista que pasaba por allí en el puesto 300 podía ganar en su categoría. Luego se hizo una entrega de reconocimiento del tramo cronometrado y la verdad, pues eso funcionó muy bien, porque quita ese estrés, digamos, o esa competitividad de a ver quién entra primero en meta, porque voy a ser el tercero o el segundo del primero de mi categoría. No, mira, tú vas fuerte el tramo cronometrado y después vamos a seguir haciendo una fiesta con los compañeros, ya da igual. Y el que haya ganado en el cronometrado, pues ha ganado. Y eso funcionó bien.
No sé, bueno. ¿Y qué va? ¿Controlada? ¿Con un coche? ¿Con el coche va adelante parando, digamos, la cicloturista para que no...?
Sí, sí, sí. Nosotros nos reunimos con la Guardia Civil de Tráfico a ver cómo organizábamos. Y esto, bueno, pues en función de un poco la propia fisiología de la carrera, las carreteras que tiene, el tráfico que tiene, en cada jefatura lo organiza un poco de una manera. Yo tengo conocimiento de algunas pruebas que les dejan una cápsula de seguridad más grande, o cortan un tramo más grande, otras menos. Entonces nosotros, aquí como funcionaba, es que van motos por delante parando tráfico, hay una cápsula de seguridad, no muy extensa, porque claro, me dicen, pero no podemos cortar la carretera de la sierra, que tiene mucho tránsito, una hora, es inviable, y yo lo entiendo perfectamente. Entonces se hace esa cápsula de seguridad, bandera roja a bandera verde, que ahí está totalmente cortado el tráfico, los accesos a la carretera. A partir de la bandera verde, los coches pueden acceder a la carretera y se restablece el tráfico, y el ciclista tiene que saber que va a encontrar coche en el sentido contrario y que un coche le puede adelantar. En definitiva, aparte, lo ponen los reglamentos UCI, los reglamentos de la Federación Española. Una marcha cicloturista, ciclodeportiva, los ciclistas tienen que, digamos, convivir con el tráfico que hay y respetar las normas.
Sí, sí.
En este aspecto hubo un poco de confusión, porque algunos ciclistas decían luego, a ver, es que nos han echado pronto de la carrera. Digo, para, ¿quién te ha echado de la carrera? No es que de la bandera verde ha dicho que ya estamos fuera, no.
Entrena más.
Fuera de la cápsula de seguridad, pero no te has echado. Lo que delimita que estás fuera, digamos, del control es el coche escoba, pero dejamos un tiempo muy generoso para el coche escoba.
Eso sí. En el caso de las pruebas cicloturistas también, en ese aspecto, ¿no, Pedro?
Sí, sí, efectivamente. Estoy hablando de la gran fonda. En la otra, bueno, pues ya sabéis cómo funcionan las pruebas máster. Al final, una competición. Es como una etapa de una gran vuelta, de una vuelta a España. Ahí,
perdona, sí. que te interrumpa. En competiciones de carretera en País Vasco, en el Euskaldun y eso, está pasando. Es decir, hay 2 minutos perdidos con cabeza y te...
Adiós.
Exacto. Y fuera.
Sí, sí, sí. Hace un tiempo. Sí, a mí me cuenta...
En sub-23 está pasando, ¿eh?
En sub-23 pasa. A mí me lo contaba, me llevo muy bien con él. Tengo muy buena relación con Mario Vilche.
Le mandamos de aquí un saludo a nuestro querido Mario.
Mario me contaba y dice, joder, es que aquí hay carreras sub-23 por la zona norte en determinados sitios que como te cortes 2 minutos porque hay un pinchazo o algo, es que te echan de la carrera. Digo, pues no me parece justo. Porque,
sí, yo he competido en Copa Navarra hace muchos años, en máster, y había una prueba en particular que, joder, es que te echaban con 3 minutos que ya te pasara el coche, adiós. O sea, sin embargo, no te dejan más margen. Eso no, a lo mejor también dependerá de tráfico, de la zona que sea, no lo sé.
Depende de tráfico, Chema. Aquí, por ejemplo, igual Pedro lo conoce, la cicloturista que hacían antes aquí en Grazalema y demás hace mucho tiempo, era tramo libre entera. Y desde hace unos años dijo tráfico que creo que no, que dejan como ustedes hacéis, 2 tramos cronometrados, que son los 2 puertos, y lo demás todo controlado, ¿no? Para que haya una cápsula, por así decirlo.
Sí, correcto. Yo también tengo conocimiento de otros organizadores y efectivamente va bastante en función de la jefatura de tráfico, de los criterios que tengan en cada sitio. Nosotros aquí, bueno, pues no nos podemos quejar. Tenemos la suerte de que tanto en la Copa de España Master como en la cicloturista, pues los de tráfico son una gente bastante apañada, les gusta el ciclismo, que eso ya es una ventaja. Y bueno, pues con ellos siempre dialogamos, hablamos, vemos cómo vamos a organizar las cosas y son bastante flexibles. Gabriel lo sabe, que ha venido conmigo en el coche director. En
muchos años, la verdad.
En la Copa de España, pues son ciertamente flexibles. Aquí te pueden dejar fácilmente 6-7 minutos para echarte a alguien a la calle o 8 minutos.
También es cierto que tanto la organización como el cuerpo de la Guardia Civil, que normalmente suele aparecer, que normalmente son de la zona de Jaén, tienen muchísima experiencia, que son muchísimos años. Y entonces, claro, ya conocen muy bien la zona, ante cualquier tipo de problema tienen respuesta. De hecho, para mí fue totalmente aceptada la decisión que se hizo el año pasado, Pedro, de separar la carrera de Máster 50, Máster 60 por un lado y 30 y 40, totalmente. Y mi pregunta sería, ¿este año se va a repetir ese tipo de organización? ¿Tenéis pensado, tras el éxito del año pasado, hacerlo así o tenéis pensado otro tipo de planteamiento?
Sí, sí, totalmente. Eso fue un acierto. Yo, digamos, hace un par de años, antes de tomar esta decisión, ya vi que no me gustaba el formato de mezclar los máster 50-60 con los 30-40 por varios motivos. Primer motivo, Cazorla, afortunadamente, desde el primer año que hicimos la prueba, ya gustó mucho a la gente. Cazorla es un destino que por sí solo es atractivo y vende. Todo el mundo quiere venir a Cazorla. ¿Qué pasa? Lanzamos la carrera, segundo año, inscripciones completas rápidas. Se queda fuera gente, entonces te llama, por favor, que como me, a ver si me puedes meter, porque me decía un hombre, quedé tercero en Don Benito en Máster 50, voy a disputar la Copa y estoy fuera. Digo, ya, pero es que entiéndeme, en carretera la normativa es tajante, 200 participantes, con 201 no puedes salir.
Totalmente.
Eso por un lado. Por otro lado, ¿dónde incorporas a los Máster 50 y 60 a la prueba? Lo hagas como lo hagas, siempre va a tener gente que no está contenta. Los máster 30-40 se quejan de que los otros les estorban. En fin. Luego, otro tema importante. No podemos comparar. Hay un abismo entre un máster 30 y un máster 60 a todos los niveles.
A nivel, medio,
a nivel de reflejo, de cómo anda uno, cómo anda otro, la propia mentalidad. Alguien cuando tiene 30 años, pues lo hemos tenido 30 años. Pero cuando tiene 60 ya va de otra manera. Y al final yo me di cuenta de todos esos factores y dije, mira, aquí lo mejor es, ya que hacemos el esfuerzo, el primero, si quiere venir mucha gente a Cazorla, que pueda venir. Vamos a hacer dos competiciones separadas. Y lo segundo, es mucho más limpio todo, ¿no? No adulteramos la competición, adulterar por llamarlo de alguna manera. Así, los máster 50 y 60 tienen su prueba y salen, llegan a meta y cuando terminamos con ellos, hacemos la otra prueba. Y eso fue un éxito rotundo.
Totalmente.
A vinieron 300 y pico participantes entre las dos pruebas y de hecho se hizo eco la comisión de máster de la Federación Española que a raíz de nuestra iniciativa, digamos entre comillas, ha obligado al resto de organizadores de Copa de España a que siempre que se pueda a nivel logístico y de tráfico y demás, pues que se hagan dos competiciones. Y de hecho este año ya muchos de ellos van a hacer dos competiciones. A mí me han consultado varios organizadores cómo hacíamos, los horarios, cómo estructurábamos todo, pero sí, eso fue un éxito rotundo hacerlo y este año, por supuesto, lo repetimos. Este año lo que haremos, que bueno, no lo sabe nadie todavía, pero estamos barajando un pequeño cambio de recorrido porque es cierto que el recorrido de Cazorla gusta mucho a la gente, pero también hay que dar un aliciente y hay que variar un poquito. Y seguramente meteremos parte del recorrido del Campeonato Ibérico que subía de la parte de Santo Domé hacia Cazorla por la subida de aquí se llama la zona de la Piofa, que bueno, va a dar juego porque
ese da mucho juego.
Es más duro el final. Sí.
Muy bueno.
Y una pregunta que te quería comentar yo. ¿Qué diferencia hay entre hacer una prueba normal o una prueba de Copa de España? ¿Qué diferencia hay?
Bueno, a ver, básicamente puede ser como una prueba que digamos que haces tú una carrera de máster y que sea Copa de España o no, pues luego tiene ciertas exigencias a nivel de normativa de la propia Copa de España en la federación. Por ejemplo, tienes que tener algunos estándares añadidos de calidad, pues tener un sistema radiovuelta obligatoriamente, tienes que tener un cronometraje de una calidad contrastada. Y, por ejemplo, el tema de la zona de meta te obliga a que haya un vallado anterior y posterior. el arco de meta tiene que ser de una manera determinada, tener una trasera de podium adecuada para hacer una ceremonia de protocolaria. Son las cosas que, digamos, se añaden a la exigencia de tener una Copa de España. Luego el resto, pues bueno, son las mismas. Al final, todos los protocolos de permiso en delegación de gobierno, permisos del expediente traza de la DGT, dispositivo sanitario, pues al final viene a ser lo mismo. Si luego quieres tener una carrera de calidad, pues bueno, es trabajarlo bien, tener un buen dispositivo en tu recorrido, trabajar con los motoenlaces que lo hagan bien para tenerlo todo perfectamente estructurado y que la carrera sea segura, porque para nosotros, tanto en esta como en la de la Maratón BTT y en la Gran Fondo, yo siempre lo he dicho desde que estoy aquí como director de las pruebas, la prioridad absoluta es la seguridad de los participantes.
Y doy fe de ello, doy fe de ello, que yo he estado viviendo con Pedro muchas organizaciones y las posorganizaciones, y totalmente verdad, ¿eh? O sea, no podía hacer una idea de lo que es estar dentro del coche y ver que lo tiene, pero todo al dedillo, que tiene controlado el voluntario, quién está, quién no está, todo. O sea, es una locura lo bien organizado que tienen todas las pruebas en Cazorla. O sea, yo me he quedado verdaderamente, de todas las pruebas que yo he ido, o sea, para mí, yo siempre lo he dicho y además se lo he comentado muchas veces a Pedro, que la mejor organización que he visto en mi vida, Cazorla, sin duda.
Una pregunta, Pedro, sin apoyo de patrocinadores privados, o sea, que aporten un cierto cantidad de dinero, imagino que es complicado sacar adelante las pruebas, ¿no? Por todos los gastos que conllevan de ambulancia, voluntarios, todo eso, imagino, ¿no?
Sí, es muy complicado. Nosotros en la Maratón BTT tenemos algunos apoyos de patrocinadores, en la Copa de España hay menos, pero bueno, aquí hay que destacar que la Diputación Provincial apuesta por este tipo de pruebas, estos eventos que, bueno, pues tienen su importancia, porque no olvidemos que dos de ellos, la Maratón BTT y la Gran Fondo, son pruebas UCI, son pruebas internacionales, y la Copa de España no es prueba nacional, son eventos importantes, y sin la ayuda de estas instituciones, de la Diputación y, por supuesto, del Ayuntamiento de Cazorla, que se vuelca con el deporte y que confía en nosotros para la gestión de estos eventos, sería imposible. Yo realmente, no sé, me pone un poco triste cuando la gente hace las cuentas muy rápido, ¿entiendes? Dicen, va, la maratón de Cazorla, 30 euros la inscripción. ¡30.000! ¡Madre mía, esto se va a ganar dinero!
La gente se piensa que va todo en limpio, ¿eh, Pedro?
Madre mía. Si yo le enseño a la gente el balance económico de una prueba, se echa la mano a la cabeza.
Pedro, que si te puede decir, por ejemplo, que la gente sepa cuánto vale tener una ambulancia ahí todo el día. O sea, que me la han explicado a mí, bueno, los organizadores.
Yo te pongo ejemplo, por ejemplo, el dispositivo sanitario de la Maratón BTT, nos vamos a más de 6.000 euros. ¿Vale? Ahora, una Copa de España tienes que tener dos, y una por si acaso. Piensa, tienes que pagar una UBI móvil, el conductor, enfermero, un médico. Uh-huh. Es mucho dinero. Pero aparte de esto, luego tienes los dispositivos de radio vuelta. En la Maratón BTT, un dispositivo de comunicación por radio, tenemos 80-90 personas en el campo. Cada uno en los puntos, prácticamente todo el mundo, hay más de 50-60 equipos de radio. ¿Qué significa esto? Yo como director, o la persona en la que delego, porque al final yo tengo que estar pendiente de muchos detalles, pero tengo una persona que es un profesional del ámbito de la seguridad también, que él se dedica a coordinar este dispositivo. Entonces, cualquier incidente que pasa en carrera, lo sabemos en la dirección a tiempo real, de forma inmediata. Y como hay un buen dispositivo, una previsión, nosotros aquí no existe nada al azar. O sea, si yo te dejo el track de recorrido impreso en un folio y te digo, señala un punto al azar, pues yo en ese punto al azar, porque en ese punto hay un accidente, ya tenemos perfectamente estructurado desde antes qué hay que hacer, y de ese dispositivo sanitario tan amplio, qué medio es el que tiene que evacuar. Porque, por ejemplo, en la Maratón BTT tenemos equipos de los cuales, dos buggy con personal sanitario, dos ambulancias 4x4, 3 UBIs móviles. O sea, daros cuenta.
Es una locura.
Es decir, bueno, tenemos la maratón 80 kilómetros, ponemos dos ambulancias y luego ya si pasa algo vamos para allá. No, no, así no puede ser. Esto es mucho más sencillo en la carretera. En la carretera ponemos dos UBIs móviles detrás de los ciclistas y si pasa algo, listo, pues rápidamente lo atienden. Ya hemos visto las pruebas en carretera como son, pero en la maratón BTT esto se complica muchísimo. Y al final, gran parte del éxito cuando tiene un incidente es la planificación. Hace como tres ediciones, cuatro, hubo un accidente bastante grave porque un ciclista se cayó, tuvo mala suerte de golpearse con el manillar. Una caída fea, además en una zona de bastante difícil acceso. Allí tuvo que acceder una de las ambulancias 4x4, lo evacuó, lo trasladó a una UBI móvil, lo llevaron a Úbeda y le tuvieron que extirpar el riñón. Y directamente, pues bueno, cuando este hombre se recuperó, se lo dijeron al médico: oye, mira, que sepas que te han salvado la vida, porque ya no me he enterado que esto fue muy rápido y si tú estás en el campo una hora más, te mueres. Entonces, bueno, son cosas serias. Yo, a ver, una de las quejas, entre comillas, que nos da alguna gente aquí en Cazorla con la maratón, es que hay que meter más senderos porque los senderos son muy guapos, tal y cual.
Sí, sí, sí.
Yo entiendo que os gustan mucho los senderos. Si yo como ciclista, pues también. Si una zona de sendero es bonita. Pero lo primero, estamos en un parque natural. No podemos coger un plano y dibujar los senderos o inventarlos. Existen los que existen. Y luego, ¿hay senderos? Sí, hay más senderos de los que tú puedes ver en la carrera, pero son seguros. Si a ti allí te pasa algo, te puede evacuar. Es que el ciclista, lamentablemente, no son críticos.
No piensa con una idea de responsabilidad, de seguridad. Tú tienes que prever el daño para que, aunque no pase el daño, si hay un daño o cualquier aspecto, que tengáis fácil solución. Y eso yo lo he visto y
está en cada tramo de nuestra prueba pienso, si allí pasa algo, ¿cómo voy a evacuar al ciclista? Y lo que no puedo hacer es tener, por ejemplo, un sendero de 4 o 5 kilómetros, que yo conozco carreras así, que si pasa algo grave y en medio, ¿qué hacemos?
A la suerte no puedes ir, seguro.
Claro.
Muy bueno.
Así es. Pedro, una pregunta. Entonces, porque tú decías, yo estoy de acuerdo contigo en que organizar estas cosas, pues la gente se cree que te hace multimillonario y no es verdad. Pero entonces, ¿qué os motiva a hacerlo? ¿Por qué queréis sacar estas pruebas si tenéis intención de seguir mejorando y de seguir creciendo? O sea, ¿por qué? ¿Qué te lleva a ti o a tu grupo de gente a hacer las carreras? Porque entiendo que no sois una federación, no tenéis una obligación de poder promover o no, pero ¿qué es lo que os mueve a llevar esas pruebas hacia adelante? Y a intentar mejorar cada año encima, que es un poco lo que más cuesta.
Esa es una buena pregunta. Yo te voy a ser sincero, te digo, ¿qué me motiva a mí? Pues al final la afición al ciclismo. Yo todos los años, Gabriel me conoce, terminamos la prueba y estoy machacado, estoy que
sí.
Y me planteo, digo, tengo que dejar.
Siéntate, vamos. Todo el año.
Claro.
¿Qué sentido tiene esto?
Va a terminar. Todo el año lo dice, el año que viene no lo hago, voy a buscar a otra persona ya que lo haga.
Realmente digo, esto acaba con mi salud, pero al final se pasa ese calentón, pasa el tiempo y digo, es que si me voy no es tan fácil el relevo, porque aquí lamentablemente, bueno, nosotros no tenemos un gran presupuesto como puede ser una, no sé, prueba grande, Andalucía Bike Race o pruebas en las que hay patrocinadores muy importantes que ponen mucho dinero, llega una empresa profesional, como puede ser, por decirlo de alguna manera, puede ser los que hacen la ABR, y es otro funcionamiento. Aquí en Cazorla, la carrera...
Una empresa va a ganar dinero también, como la ABR que lo organiza Aegon, ¿cómo se llama la empresa?
Octagon.
Octagon. Sí, perfecto. Yo lo entiendo y no lo critico en absoluto.
No, nada. O sea, una empresa de servicio deportivo que se dedica a organizar.
Tienen que ganar dinero porque si no...
Estamos siempre con la misma historia. Es una empresa, negocio como cualquier otro. Y se gana la vida de esa forma. Y el problema no es ese. Bueno, problema. Es que hay mucha gente que está trabajando en esa empresa, como puede ser un electricista, pues trabaja para esa organización de eventos. Y joder, si no quieres no vayas, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que parece que hay gente que le fastidia y de joroba, pues lo de siempre, ¿no? Con estas macro pruebas que se organizan, joder, que se juegan su dinero, que por ejemplo en la época de pandemia la habrán palmado, como cualquier otro. Y luego la gente que trabajando detrás. O sea, que es que eso de lo que hablamos, que la gente se piensa que esto es muy fácil y...
No, que yo creo que también la gente tiene que entender que aunque el ciclismo como tal sea un hobby, mucha gente vivimos del ciclismo. La empresa de gestión, la empresa de organización, empresa de entrenamiento, biomecánica, fisioterapia, al final hay un, dentro del mundo del ciclismo hay un gran componente también al final profesional, y lo que la gente tiene que entender que vale, yo esto es mi hobby, pero hay un campo de profesionales que tienen que vivir y viven de esto, que esa es la historia que comentamos siempre, y en muchas ocasiones es lo que dice Pedro, que no, que se valora directamente solo el dinero de una inscripción y no se puede hacer cuenta de oye, verdaderamente está ganando tanto dinero como yo pienso, porque es que más de uno creo que se sorprendería cuando ve los números, sinceramente.
Pues si supieran lo que íbamos a pagar en otras pruebas, macro pruebas de estas, si lo hubiese cogido a lo mejor otro tipo de organización.
Sí, algo. Totalmente. Pero al final es lo que la gente tiene que darse cuenta, que esto es un hobby, ¿vale? Pero lo mismo que tú consumas otro servicio. Hay un grupo de personas, un grupo de empresas que al final están ofreciéndote ese servicio.
Y Pedro, una pregunta. Es sencillo. Cuando se tiene que suspender una prueba por lo que sea, como pasa últimamente por tema de COVID a última hora, con las inscripciones, la gente pagada, al final la organización perderá mucho dinero, imagino, ¿no? En cuanto a cosas que no se pueden devolver. ¿Eso cómo se gestiona? ¿O cómo se intenta minimizar? Pregunto, desde la ignorancia.
Sí, sí. No. Nosotros, este año concretamente, en la maratón BTT, tuvimos la mala suerte de tener que devolver el dinero a 200 y pico inscritos. Estábamos en nivel 2 COVID en aquel momento. Nivel 2 significaba 500 máximo. Ya íbamos por 700 y pico más las peticiones que había. Hubo que cortar, devolver dinero. Afortunadamente esto lo teníamos previsto porque sabíamos que podía pasar. Entonces, ¿qué hicimos? Fijar una fecha para tomar esa decisión. Es decir, si en la semana tal, día tal, seguimos en nivel 2, ya no me puedo jugar de coger y empezar a pedir material del que va en la bolsa del ciclista, es decir, camiseta conmemorativa, todas las cosas.
Totalmente.
Las medallas finisher, muchas cosas. Y luego se quedan fuera eso y ¿quién lo paga? Encima que vamos con el presupuesto ajustado. Si se quedan fuera, mal asunto. ¿Este año qué pasó? Pues que nos quedamos en 500 con una inscripción de 30 euros para una prueba UCI, ojo. Open de España prueba UCI. Esto requiere, tiene muchas tasas, premio metálico para los ciclistas, los gastos de ambulancia, dispositivos sanitarios, de muchas cosas, son comunes, igual para 500 que para 1000. ¿Qué pasó al final? Pues bueno, la maratón este año fue ligeramente deficitaria.
Claro, lo que digo. Contempláis que eso pueda pasar en un momento determinado, vaya.
Costó el dinero y lo asume el ayuntamiento de Cazorla, costó una cantidad no grande, pero costó el dinero. Y fíjate que alguno puede hacer sus cuentas rápidas de a 30 euros estos ganan dinero. No.
Eso nos pasa a nosotros también un poco, Pedro.
Estos no ganan nada.
Nos pasa a nosotros también un poco. Me acuerdo yo una vez en redes sociales, que además me lo comentaba con mi compañero Javi, que había me acuerdo que una vez salió el tema del debate de los precios de los entrenadores y tal, y saltó uno y decía, bueno, a 50 deportistas, 50 euros, fijaros lo que lleváis. Y saltó Javi, oye, ¿tú no pagas IVA, IRPF y autónomo ni nada o qué? O sea, la gente no es consciente al final y se piensa que es todo dinero negro y eso no es así al final.
Mira, aquí hace un par de años, bueno, hace un par de años no, pero sería justo antes de la pandemia. Se iba a organizar una cicloturista, el organizador con toda la currada que tiene que llevar detrás, y eso lo sabrás tú, compró todos los maillots a una empresa muy conocida también, con lo que puedan valer esos maillots. Y a las 2 semanas de la prueba, la Guardia Civil le echó la prueba para atrás. Uf. O sea yo que sé la cantidad de mayos que se tuvo que comer él con patatas, me lo imagino, el desembolso que tuvo que hacer. Y si no fue antes de 2 semanas antes, ¿sabes lo que quedaban por hecho y por problemas en un tramo de la carretera? Nosotros eso nos da igual, ¿sabes lo que te quiere decir? No nos acordamos del que lo está organizando y no lo sabemos, muchas veces no lo sabemos valorar.
Y Eso es un problema grande porque hay cosas que puedes afinar más en el tiempo y pedir la última hora.
Sí, pero
es... las camisetas conmemorativas de los que las delegaron en la bolsa a los ciclistas. Puedes afinar mucho más, pero un maillot, no. El fabricante.
Tienes que tenerlo con.
Estos son los plazos. Primer pedido en este plazo. Cuando tú hagas el pedido, lo pagas. Y después ya, en carrera, tiene un problema.
O luego los voluntarios. Que si no fuera por los voluntarios...
Sí, fundamental. Yo, madre mía. Cuando hago la reunión de seguridad con los voluntarios, la reunión de organización nuestra, previa a la carrera, lo primero que hago siempre es darles las gracias por venir, porque sin ellos no se puede hacer la carrera.
Ni una.
Yo les digo, oye, vosotros sois lo más importante que hay aquí. Esto es una prueba, un Open de España o un Campeonato de España, cuando lo hemos hecho hace 2 años, en el 19. Y cada uno de vosotros formáis parte de la organización del Campeonato de España. Y si no es por ti, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque vosotros sois los que estáis en el campo controlando las cosas, en un cruce. Al final, una bajada peligrosa por si un ciclista se cae, notificarlo por radio y que le podamos rescatar. Entonces, es que lo más importante, y a los voluntarios también hay que tener con ellos un detalle. Hay que tener una gratificación o invitarle a una cerveza en efectivo, darle su camiseta o darle una sudadera, como hicimos nosotros este año en la Gran Fondo. Había gente por los pueblos que pasábamos, pues, que aprovecho para dar las gracias una vez más porque tuve una magnífica colaboración tanto en Santo Tomé como en Villacarrillo, Villanueva, en Arroyo Frío, La Iruela. Pues nosotros tuvimos un detalle con la gente, tienes que tener detalle con los voluntarios. Oye, tú vienes aquí, aunque sea solamente una hora, porque en Santo Tomé, que estaba al principio, el paso de la carrera era prácticamente una hora. Estás allí media hora antes del horario previsto, pasamos y os vais a casa. Pues le regalas una camiseta conmemorativa, una buena sudadera y la gente se va encantadísima. Encima te dan las gracias. Digo, no, soy yo el que quiero dar las gracias a vosotros. Es que sin vosotros no se puede hacer esto. Sentiros importantes. No te sientas que, no, yo voy allí y me pongo. No, tú no vas y te pones. Tú eres muy importante. Los voluntarios son muy importantes en las pruebas.
Una pregunta que te quería hacer, Pedro, y es una cosa que siempre he visto en todos los años, que, o sea, yo, por suerte o por desgracia, somos de Jaén, y yo en Cazorla, no sé por qué, pero siempre a todo el mundo lo veo súper hospitalario, ya no solo los voluntarios, sino, ¿qué tenéis allí para que, o sea, qué os enseñan de chiquitillos para que seáis tan, no sé si es que, es, creo que también entendéis mucho que el potencial turístico que tiene Cazorla es muy importante, pero yo cada vez que estoy allí me siento como en casa, macho, o sea, ¿qué tenéis allí para que estéis siempre así? O sea, es que yo no puedo decir que tenga una pelea con alguien de Cazorla. Nunca he visto a alguien en plan encabronado en Cazorla, ¿no?
Bueno, quizá una mezcla de varias cosas. Puede ser el carácter de la gente de esta zona o también influye mucho que Cazorla es una ciudad turística, un destino turístico. Uh-huh. Desde hace mucho tiempo. Entonces, aquí la gente está muy acostumbrada a convivir con caras nuevas constantemente, con gente que viene de fuera, gente que te se para y te pregunta de disculpa, ¿y dónde está tal sitio? Y la atiende amablemente, ¿entiendes? Y eso lo destacan los ciclistas. Oye, muchas gracias, enhorabuena, y qué atentos los voluntarios en el campo ayudando.
Pero mucho.
Qué agradable la gente. Digo, pues muy bien, la verdad. Que es satisfactorio que te den los ciclistas esa opiniones, incluso a mí me han llegado a decir, a darme las gracias a mí como director de la prueba, decir, oye, gracias por atenderme porque vengo a preguntarte una incidencia que te tendrán loco perdido aquí todo el mundo preguntándote y veo que me atiendes tranquilamente cuando a la vez estoy viendo que estás desbordado porque te preguntan 20.000 cosas a la vez. Y digo, bueno, tú tranquilo, tú preguntas lo que tengas que preguntar y yo te voy atendiendo. Y eso, pues bueno, también es importante, lleva razón la gente. Se van pues muy satisfechos del trato que reciben en Cazorla cuando vienen.
Muy bien.
Tengo una pregunta que te quería hacer. Un poco con la situación esta pues, del COVID que estamos viviendo. ¿Planteáis algún tipo de medida sanitaria a las pruebas? ¿Tiene que venir la gente con un antígeno? Bueno, me imagino que tendrán que llevar la mascarilla en la salida o cosas así. ¿Tenéis algún tipo de medidas? ¿Y estas medidas luego quién no las impone? ¿Viene de sanidad de la Junta o la Federación también os pide algún mínimo de requisitos de seguridad o de protocolo? ¿Cómo va eso este año?
Sí, aquí, a ver, desde que convivimos con el tema COVID, se creó un protocolo que las federaciones tenían que presentar a las comunidades autónomas. Entonces, en nuestro caso, Andalucía, la Federación Andaluza creó un protocolo COVID que ya lo tenemos disponible. Entonces, el organizador lo que hace es adaptar ese protocolo a su prueba particular. Es como cuando haces un reglamento de carrera. Tú ya tienes un protocolo estándar, lo adaptas a las características de tu prueba. Tenemos un responsable COVID y luego, pues, lo que tú dices, nunca nos han pedido que los ciclistas tengan que venir con una PCR. Lo que sí, este año, por ejemplo, en el Open de España, que fue prueba UCI, la UCI nos exigía que los árbitros tenían que tener una PCR hecha en los días previos a la prueba, se hizo, y ya está. Y luego, por supuesto, lo que tú dices, pues bueno, sobre todo al principio, tener el tema de la mascarilla. Te digo al principio, en la prueba de Copa de España de 2021, que fue en junio, que estaban las cosas un poco peor, por decirlo de alguna manera. Luego para la maratón mejoró, pero bueno, a los ciclistas se le hacía saber que tenían que tener la mascarilla en la previa, digamos, en el cajón, antes de la salida. Y luego, pues bueno, hasta el propio speaker, cuando faltaba un minuto, ya les recordaba que se la podían retirar, guardarla, y nada, ya nos poníamos en marcha. Luego sí que teníamos, pues bueno, bastante cuidado con el tema de que no hubiera aglomeraciones en la zona de entrega de dorsales y la bolsa del corredor. Pues sí que organizábamos unas filas con personal de organización controlando que la entrada fuera escalonada. Hacemos la entrega de dorsales en sitios suficientemente ventilados. Y bueno, pues al final es aplicar un poco de sentido común y adaptarlo a la situación que vivimos.
Y ahora, bueno, enlazado con esto un poco, como has dicho lo de las mascarillas, entiendo que, bueno, yo en Cazorla estuve hace 2 años en el Campeonato de España y me pareció un sitio espectacular que no conocía. Me eché de menos no llevar la bici. Y, pero sobre todo, cuando hacéis este tipo de pruebas de mountain bike y tal, ¿cómo hacéis para que luego todo el campo quede bien? Porque hay mucha mentalización, pero así sigue habiendo gente que es descuidada o que se le puede caer algo también, ¿no? Que puede pasar. Entonces, ¿cómo hacéis luego todos esos protocolos para asegurar de que todo esté limpio? De que, claro, encima que si tú eso lo dejas mal, al año siguiente no te van a dejar organizar la prueba, ¿no? O sea, que es como, es casi una vara de medir, ¿no? De la calidad de la prueba. ¿Cómo organizáis toda esa recogida? ¿Cómo hacéis?
Sí, bueno, aquí quiero empezar un poco por la parte final que has dicho, de que es normal de que alguien se le caiga o, bueno, otro lo puede tirar. Quiero aprovechar para destacar y agradecer a los participantes que afortunadamente cada año están más concienciados con no ensuciar y con cuidar el entorno por donde se corre, el medio ambiente. Nosotros no podemos olvidar que aquí estamos corriendo en un parque natural, ¿vale? En sitios de especial protección, el ciclista tiene que
entiendo, que... Entiendo, Pedro, que no debe ser fácil conseguir esos permisos, ¿no? Para que os dejen ir con la bicicleta.
Pero aquí el trabajo bien hecho al final aparece. Y es donde quiero ir después. ¿Nosotros cómo lo organizamos? Pues bueno, justo después de la carrera ya van un equipo de personas quitando señalización y las cosas, digamos, más visibles. Y al día siguiente es cuando, al día siguiente siempre que la climatología lo permite, es cuando salimos al campo a limpiar de forma exhaustiva el recorrido. Te digo de forma exhaustiva y voy yo. Yo soy el director de la carrera, que ese día podría decir, estoy cansado, tengo que atender 1000 cosas porque la carrera no termina el día de la prueba. Cuidado. Después sigue recogiendo, recopilando cosas, reorganizando muchos días. Pero bueno. A mí me gusta, como director de la carrera, ir personalmente a hacer esas tareas de limpieza. Por 2 motivos. Porque ya, afortunadamente, la carrera se ha terminado. Estrés ha ido un poco, me voy al campo, disfruto del día. Y muy importante, yo personalmente, no porque no confíe en los que van, pero yo personalmente superviso esas tareas. Se queda al campo igual que estaba antes o mejor. ¿Por qué o mejor? Porque hay veces que cogemos restos de cosas, porque me encuentro una lata, que alguien ha tirado una lata de Coca-Cola y no es de la carrera, pero también la quitamos. Entonces, hacemos ese trabajo informo a los responsables del parque, de los agentes forestales, los llamo por teléfono personalmente, le digo, oye, hemos terminado las tareas de limpieza, por favor, habla con los agentes, que revisen ellos todo, y si ve algo, nos cuentas. Siempre me cuentan lo mismo, me llaman para darme las gracias, con lo cual, eso es muy importante, porque hay que cumplir y dejar las cosas como estaban. Otras veces, otras pruebas que se celebran en el parque no lo han hecho igual de bien, pues no es lo correcto, porque luego...
Si eso, eso puede repercutir a vosotros de cara a futuro, si se dan otras pruebas y no lo dejan bien y cosas así.
Nos puede repercutir, sí y no. A ver, yo hago especial hincapié que pide una prueba, la pide en este caso el Ayuntamiento de Cazorla, que quien organiza. Ellos saben que yo soy quien va a hacer la prueba. Ya saben quién lo está pidiendo. Entonces, como siempre cumplimos, pues nunca tenemos problemas de permiso. Ahora, el que se dejó un recorrido lleno de cintas que al final los agentes tuvieron que quitarla, porque a mí me han enseñado fotos y las cintas. Y mira, Pedro, es que esto no es derecho, es que un mes después allí las cintas hemos tenido que ir a quitarlas nosotros. Eso no está bien. Entonces, lo mismo es que cuando pide otro permiso se lleva una sorpresa.
Totalmente.
¿Vale?
No, bueno, al final normal, ¿no? Si no cuidas el medio el cual tú intentas, en el que intentas hacer una prueba, pues me parece bastante normal que no den esos permisos, ¿no? Porque al final estás dañando algo que es de todos.
Sí, sí, está claro. Esto es fundamental. El medio ambiente hay que cuidarlo y está en nuestras manos. Tiene que ser así. Nosotros, por ejemplo, botellas pequeñas de agua no damos en los avituallamientos, porque el ciclista la coge, le pega tres tragos y la tira a monte. Pues bueno. Tiene que ser así. Para los primeros que van con más prisa o disputando, damos vasos de agua, le pegan dos tragos y lo tiran, pero tiran el otro del avituallamiento, después lo limpiamos, después en el motor. O el ciclista que ya no va con tanta prisa, pues puede pararse y llenar el bidón que tarda 30 segundos y se marcha. Pero esto es importante, sí, es muy importante.
Me parece muy interesante, porque es algo que... Cada vez está, incluso en las pruebas de carretera, ya se está viendo a los profesionales cómo tienen las fit zone estas, ¿no? Donde tienen que, pues que coger ahí el agua, dejarlo ahí al final, o cuidamos el medio, o si no, ojo, ya sea en carretera o en montaña, o si no, al final nos quedaremos sin carreras o dando vueltas a un circuito, como si fuese un haster ahí en la rueda, porque no van a dejar salir. Entonces, bueno, es interesante el saber toda esa parte de cómo lo gestionáis y cómo lo hacéis.
Muy bien. Pues yo creo que con esto ya podemos acabar el podcast. ¿Qué os parece, chicos? ¿Todo bien?
Todo perfecto. Muy bien.
Nada, está bien, muy bien. Bien.
Ahora, una cosa antes, lo último ya si queréis, es que lo tenía aquí apuntado y estaba...
El spam. ¿Spam?
Lo último. Una cosa, a nivel cicloturista, y lo pregunto porque, bueno, Chema, tú eres casi como un padrino de la QH, ¿no? ¿De cuántas has hecho? ¿Cuántas habías hecho?
24.
24, bueno. Joder. La QH... De hace 3 años puede ser, pide un certificado médico, ¿no?
Sí.
Y por ejemplo, yo conozco también que la maratona de los Dolomitas también pide un certificado médico o una prueba de esfuerzo, no recuerdo bien. Pedro, ¿vosotros contempláis algo así para vuestras pruebas? O sea, igual que te quedas tranquilo con todo el tema del campo y el monte, si que te presente algo la gente como que está sana, la que va a correr, o que, bueno, sana, o que no tiene ningún problema en un principio.
Entre comillas, claro.
¿Es el ambiente de la organización? Ojo, porque una prueba de esfuerzo no discierne que sea sano o no. O sea, pero.
Es que no sea contraproducente con la práctica de ejercicio físico, esa es la historia.
¿Planteáis alguna medida de ese tipo por seguridad? Igual que lo que planteabas de que pues cuidamos el campo, cuidamos a los voluntarios. O sea, al final, el protagonista, ¿os hacéis a lo mejor la idea de poder hacer así algo de cara a futuro? O bueno, ¿se sobreentiende que la gente debería preocuparse eso de forma independiente y personal?
Nosotros, en principio, bueno, yo he visto que lo hacen en algunas pruebas, pero no nos hemos planteado de momento hacerlo. Entendemos que la propia federación es la que tendría que regular si estima oportuno que los ciclistas tengan que presentar ese certificado médico, digamos, de que está en unas condiciones aptas para hacer una prueba determinada, un esfuerzo determinado. Y luego, lo que tú dices, el ciclista que una prueba de 140 kilómetros a una gran fondo, o 160, o un Open de España de maratón BTT, o una Copa de España, yo entiendo perfectamente que él tiene que saber a la prueba que se enfrenta y si tiene capacidad o no para para enfrentarse a ello. Por eso realmente no veo imprescindible esa petición de un certificado médico.
Ok. Yo era por saberlo simplemente, que me llama la atención.
No sé si la quebrantahuesos será porque a lo mejor al pasar a Francia, no lo sé.
No tengo ni idea. No tengo ni idea,
porque también ha habido algún hecho luctuoso en las últimas, en la Tres Parriscos, por ejemplo. El último falleció un chico por un infarto. O sea, que tampoco es lo que dices tú. Una prueba de esfuerzo no te da...
No, total.
Pero es que encima eso sirvió para que, por ejemplo, también buscaban certificados médicos en que te subías y bajabas 10 veces, respirabas, te subías a una banqueta y te cobraban 30 euros y ya tienes el certificado, ¿sabes? Por eso te quiero decir que eso es muy relativo. Yo cada uno se la tendría que hacer. Y lo que decía Pedro, para sacarte la ficha de...
La licencia...
Hace muchos años ya te exigían un reconocimiento, por lo menos mínimo, y yo creo que estaría muy bien para sacarte la licencia, porque para eso la quieres, ¿no? Porque vas a ir a participar, se supone,
pruebas o competiciones, claro.
Porque si no, la gente no se lo saca.
Bueno, pues ya no interrumpo más, ¿eh? Perdona, Gabri, que ya estabas cerrando.
No, interrupción ninguna, porque creo que ibas a llegar al momento, digo, para que la gente viera, los que lo estén viendo en YouTube, que ya tenemos aquí el libro, a ver si no se ve, a ver si me dejan verlo aquí, efectivamente. No ha llegado ya a los autores ya el libro para nuestros compromisos. Deciros que va a llegar ya la semana que viene, ¿correcto, Chema?
No. Empieza a enviarse.
La semana que viene. Quiero que lo repitas porque luego la gente se va a poner pesada en las redes sociales y no nos escucha y se piensa que todo le va a llegar el mismo día, que a partir del 1 de febrero...
Del martes empezará por orden de compra y se enviará junto con los que hayan comprado producto. Que hay tantísimos pedidos que los últimos que lo hayan comprado lo recibirán la semana siguiente, la del 7 al 11. O sea, aquí hay que tenerlo en cuenta porque no se va a dar ni abasto. En la empresa de logística no van a dar ni abasto.
O sea, que tengáis paciencia, que se van a empezar a enviar a partir del 1 de febrero por orden riguroso de inscripción en la preventa tal y como se hizo, ¿vale? No obstante, bueno, dejaremos la descripción, tanto el enlace del libro, también, por supuesto, dejaremos los enlaces de las distintas pruebas que organiza nuestro querido invitado y amigo Pedro. Y bueno, poco más que añadir. No sé si queréis añadir alguna cosita más, chicos.
No.
Pues
bueno,
nada, gracias, Gabri.
Buen fin de semana. Pues nada, agradecerte muchísimo.
Daros las gracias por la invitación al podcast y nada, pues desde aquí aprovechar para invitaros una vez más, los que ya habéis estado, venir a Cazorla, y los que no habéis estado, pues que vengáis, porque Cazorla no deja indiferente a nadie.
De verdad, verdad. O sea, yo creo que si sois ciclistas, que tenéis familia, queréis compaginar el ciclismo y el turismo, yo creo que es destino ideal. Podéis echar el fin de para competir y mientras luego cuando y demás, vuestra familia puede estar de turismo o luego cuando se acabe la prueba o un fin de semana o lo que queráis, allí, vamos, zona súper recomendada Cazorla para la práctica del ciclismo en general.
Bueno, y que yo ya he abierto plazas para el segundo training camp en Cap Negret, el último fin de semana de marzo, que además coincide con la...
Con la Copa de España Master.
Pero bueno, aquí vienen más cicloturistas que competidores.
Bueno, no pasa nada. Tenemos muchos frentes, ya sabéis, tanto la asistencia de la Copa de España, el training que organiza Chema, el libro. No paramos de hacer cositas. Agradecerte una vez más la asistencia, Pedro. Muchísimas gracias por aportarnos tu conocimiento, tu experiencia y tu sabiduría. Y por nuestra parte, nada más. Esperamos que os haya gustado muchísimo este episodio, tanto como lo hemos hecho nosotros. Un gran abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio.
Buen fin de semana.
Hasta luego.